Hola, muy buenos días a todos. Muy
bueno,
bien, gracias.
Encantados de que nos acompañe unos minutos. Todos hemos oído hablar de colesterol bueno, malo. Cuéntanos exactamente qué es el colesterol, qué es colesterol bueno y qué es el colesterol malo.
Bueno, pues el colesterol es un tipo de grasas que tenemos en el cuerpo que lo estamos demonizando, pero tiene su función, ¿eh? Y su función, por ejemplo, es tener las paredes celulares en su sitio o tener hormonas y demás. ¿Qué pasa? Que esto se vuelve al lado oscuro, al lado malo, cuando aumenta en cantidades innecesarias que no puede manejar el cuerpo. Entonces, ahí hablamos de colesterol malo, que lo llamamos como LDL, y colesterol bueno, que lo llamamos como HDL. Y tan malo es tener el colesterol alto malo como tener bajo el HDL, el colesterol bueno, digamos. Hay que buscar siempre un equilibrio.
Bueno, ¿y cuál es ese equilibrio? ¿A partir de qué niveles tenemos que empezar a preocuparnos? ¿Y qué peligro conlleva?
Bueno, pues hay mucha incertidumbre al respecto, pero lo que queremos decir que es que desde atención primaria no tratamos cifras, sino tratamos pacientes, es decir, cifras de LDL o colesterol malo, mal llamado colesterol malo, por ejemplo, de 150 no es lo mismo en un paciente de 50 años, fumador y que tenga sobrepeso, que esa misma cifra en un paciente que no sea fumador, que haga deporte o que tenga algún exceso de vez en cuando. Luego, tenemos que personalizar mucho los niveles de colesterol, aunque existen niveles de colesterol estandarizados, por ejemplo, pacientes que han tenido infartos o enfermedades coronarias, en el cual ese LDL tiene que estar muy bajo. Casi casi parece imposible, pero debemos bajarlo a cifras muy, muy, muy bajas. O en función un poco, no de los niveles de colesterol, sino de lo que le acompaña al colesterol. Si es hipertenso, si es diabético, todo ese tipo de cosas. Luego debemos manejar no cifras, sino pacientes con cifras altas, medias o muy altas de colesterol.
¿Sabe qué pasa, doctor? Y voy a hacer un poquito de poli malo y
sí,
espero que no se enfade. Es que está en la
claro
calle. No. Hace años la medicina, claro, ha evolucionado con el paso del tiempo, ¿no? Pero lo que antes era colesterol preocupante a partir de 300, luego se bajó a 250, luego 220, ahora 200. Parece que quieren reducirlo para poder vender las farmacéuticas
pastillitas.
Y eso está en la calle. Yo creo que lo habrá escuchado ya también.
Sí, sí. Bueno, me he escuchado de todo. Vale, lo que tengo que decir es que las cifras de colesterol entre 200, que es ahora, son cifras de colesterol total. Luego vamos a disgregar esa cifra a ver cuánto de LDL tienes y cuánto de HDL tienes. Uh-huh. Y más que las farmacéuticas, aquí lo que ha cambiado mucho, y estaréis de acuerdo conmigo, es el estilo de vida de cada uno de nosotros. Que tendemos más al sedentarismo, a comer rápido y mal, a tener una vida más más proclive a tener enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, y eso lógicamente pues viene determinado y iremos modificando las cifras de colesterol no por capricho, sino probablemente porque nos haga más daño en un futuro cercano.
O sea, que se ha adaptado al estilo de vida más sedentarista de los últimos años, a priori, y por eso se quiere tener un poquito ese salvoconducto, ¿no? El poder prevenir antes de que sea tarde, ¿no?
No, sí. Aparte de eso, también lo que acabas de decir es que la medicina va evolucionando y vamos teniendo más certeza sobre algún tipo de cosa que no la tenemos sobre el 100% de las cosas. Luego, para nosotros también es un lío, porque cambian, por ejemplo, lo que estábamos hablando, el LDL, pues lo que llamamos en prevención secundaria, es decir, en personas que ya están enfermas del corazón y que necesitamos que se disminuya, porque ya tenemos certeza de que ese LDL le hace daño, pues está en torno al 50. Es decir, que es casi, dice, joder, casi imposible, sí. es un challenge para el médico el bajar de 50 al LDL, ¿no? Entonces, tenemos certeza de que, digamos, esa es la cota de seguridad. Por encima de 50, pues a lo mejor no tenemos la cota de seguridad de decir a un paciente que no vaya a repetirse un infarto, por ejemplo. No.
Doctor, ¿y los niños, que parece así a priori, que cada vez hacen menos ejercicio, pueden generar desde estas edades tempranas el colesterol?
De hecho, ya tenemos un problema de salud pública en ese sentido, es decir, han cambiado los niños y han cambiado también sus sus vidas siendo ya sedentarios, mini sedentarios desde muy pequeños. Entonces, eso sumado a muchas veces la calidad de la alimentación, que es una alimentación pues basada en esas meriendas que teníamos antiguamente de bocata y bicicleta, pues se han convertido en bollicao, con perdón, si puedo decir bollicao.
Sí, lo entendemos.
Y PlayStation, ¿no? Pues que también quiero decir que... o consola, ¿vale? Entonces, claro, eso los pediatras sí que están teniendo determinantes de sedentarismo con niveles de colesterol que antes, por ejemplo, en nuestra generación, pues era inconcebible, ¿no?
Doctor, ¿afecta más a hombres, mujeres, a una edad determinada? ¿Hay predisposición genética o no? ¿O es simplemente nuestro hábito de vida y de alimentación lo que determina el colesterol de una persona?
No, muy buena la pregunta en ese aspecto, porque existen determinantes genéticos y determinantes raciales incluso que pueden modificar esas cifras de colesterol y el daño que genera el colesterol. Es decir, hay razas que el daño al colesterol es mayor, como con otros riesgos cardiovasculares, y hay componentes genéticos y existen entidades de mal manejo del colesterol, como son las dislipemias hereditarias, que además tienen un alto nivel o de riesgo cardiovascular, que están ligadas a la genética.
¿Un diagnóstico continuado, por ejemplo, de hipercolesterolemia puede estar ligado a ese componente genético?
Más que el perfil de hipercolesterolemia, también es un perfil de mixto, es decir, no solo del colesterol, sino también los triglicéridos, ¿no? Que son otras de las grasas, digamos, que en su exceso son nocivas, ¿no? Para el organismo. Entonces, son pacientes a estudio genético y son pacientes que la atención primaria es de difícil control muchas veces. Porque el defecto no se basa en el sedentarismo o en un problema de sedentarismo o dieta, sino que intrínsecamente el paciente no maneja bien las cifras de colesterol.
Claro. Sabemos, por cierto, bueno, hemos hablado de ello, que hay una pastilla, doctor, pero antes de que lleguemos a ello, sí. ¿Qué soluciones naturales podemos tener para prevenir?
Bueno, pues las soluciones naturales es que no hay grandes secretos. Es hacer la vida que desearíamos hacer todos, ¿no? Que es comer bien, tener cuidado con ciertos alimentos que son ricos en colesterol y sobre todo salir más, hacer ejercicio. No se necesita hacer un ejercicio intenso, sino un ejercicio igual más constante. Y abstenerse, lógicamente, de otras conductas que puedan aumentar el riesgo, del riesgo asociado al colesterol, que es el riesgo cardiovascular, como es el tabaquismo, o es beber, el exceso de peso y demás. Tampoco existen unos alimentos mágicos ni algunas fórmulas mágicas que puedan descender el colesterol de forma agresiva sin que nosotros podamos intervenir, ¿no? Por eso desde atención primaria lo que sí estamos siempre es por el autocuidado y el sentido común. Es decir, todos sabemos cuáles son las cosas que nos sientan mal o el esfuerzo que tenemos que hacer muchas veces para salir a caminar 2 horas al día, ¿no?
Doctor José Ramón Fernández Fonfrí, ha sido un placer. Muchísimas gracias y que tenga
un buen día.
El placer
ha sido mío. Muy bien, que tengáis buen día. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Adiós, adiós.